Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos a seguir hablando de los efectos de la Dana, porque no podemos ni queremos olvidarnos de tanta destrucción ni tampoco de tanta solidaridad. Pero me vas a permitir que mire un momento hacia Alemania para reconocer mi envidia. Resulta que en Alemania tienen un presidente, un canciller lo llaman allí, que cuando pierde la mayoría parlamentaria se somete a una moción de confianza. Y si la pierde, como parece probable, pues va a convocar elecciones para devolver la voz a los ciudadanos. Fíjate qué cosas hacen en Alemania, ¿eh? ¿Qué socialistas más raros tienen allí que reconocen su debilidad y que preguntan a la gente por el rumbo que debe tomar el país en vez de atornillarse al sillón como si no hubiera un mañana? Alemania es la locomotora económica de Europa y política también. Y ahora llevan mucho tiempo con la economía estancada o en recesión. Aunque el poder adquisitivo y los servicios públicos que siguen disfrutando los alemanes son incomparablemente superiores a los que vivimos subidos al teórico cohete español. Pero el ministro liberal de Finanzas de la coalición de gobierno alemana no comparte el rumbo que ha impuesto el canciller Scholz. Un rumbo que se basa en aumentar la deuda en vez de bajar impuestos o hacer reformas. No sé si te suena ese recetario. Y como en Alemania se toman en serio la coherencia ideológica y las promesas que hacen a los votantes, pues la coalición se ha roto. Pero Alemania no es el único lugar donde hay socialistas que asumen responsabilidades. Fíjate en Portugal. António Costa fue aquel primer ministro portugués que gobernaba con mayoría absoluta y que dimitió en cuanto trascendió una mera sospecha de corrupción que le salpicaba. Luego no se pudo demostrar su culpabilidad y ahora preside el Consejo Europeo. Bueno, pues ahora vente para España. Ahora piensa en el imputado Ábalos, que ya está ante el Supremo, o en la imputada Begoña, que tiene 4 delitos y que va camino del juicio oral, o en el hermanísimo, o en el encarcelado Aldama y sus fotos y sus negocietes, o piensa en el caso Rejón, en el sin Dios que es Sumar, en el prófugo separatista del que dependen nuestros presupuestos, o en el canje de presos etarras por los votos de Bildu. Piensa en todo eso y compara el PSOE de Pedro con el socialismo alemán o portugués. Y todavía pretendemos que a un presidente así le importen más las víctimas de la Dana que su propia supervivencia política.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que este viernes ha entrado en vigor la ley que permitirá a medio centenar de etarras reducir su estancia en prisión al poder descontar la pena que han cumplido ya en Francia. Se calcula que 52 se van a beneficiar de esta norma. 7 quedarían en libertad antes de que acabe el año. Recordemos que esta norma se aprobó por unanimidad en el Congreso después de que el gobierno y sus socios la colaran de tapadillo en pleno del mes de julio y el PP la apoyara por error. En paralelo, el Ayuntamiento de Pamplona, en manos de Bildu, ha logrado, gracias al respaldo de los socialistas, que salgan adelante los presupuestos del próximo año. Y este viernes se celebra el juicio por la expulsión de Joaquín Leguina del PSOE. El expresidente de la Comunidad de Madrid demandó a su partido por haberle echado de la formación después de apoyar públicamente a Isabel Díaz Ayuso. Leguina reclama 10.000 euros por vulneración de su derecho fundamental a la militancia. Y atención a la decisión que ha tomado el gobierno portugués. Va a prohibir los vuelos nocturnos sobre la ciudad de Lisboa. Asegura que lo hace por el elevado ruido y la contaminación que causan los aviones.
Y en los deportes, Ancelotti asegura tener detectado el problema del Real Madrid. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge Pilar. Ha sido una rueda de prensa intensa. Ancelotti asegura que es un problema defensivo y no ofensivo el que tiene su equipo. Asegura que ya han hablado de la solución y que mañana la quiere ver en práctica ante Osasuna.
Está detectado, es muy claro para todos. Y quiero ver mañana una reacción en este sentido. Sacrificio, concentración, trabajo colectivo. Tengo que actuar y lo mismo tienen que hacer los jugadores. Son palabras, las palabras se las lleva el viento, la actuación no. La actuación que se puede hacer mañana y mostrar mañana se queda en el campo y en el ojo de todos nuestros aficionados.
Ha dicho también Ancelotti que no ha hablado con Mbappé de su ausencia con Francia y que es un problema entre el jugador y su seleccionador. En la lista de la selección española, novedades: Paredes, Casado y Samu Morodion. Ha entrado también Morata. La jornada de Liga se abre hoy con el Rayo Las Palmas a las 9 y en la Euroliga de Baloncesto tenemos duelo español Barça-Baskonia a las 8:30.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Han transcurrido 10 días desde que el martes, el 29 de octubre, el agua entrase con toda la fuerza en un tercio del territorio de la provincia de Valencia. Entró con tal virulencia que hoy sabemos que 3.200 kilómetros cuadrados recogieron en esas horas de media más de 200 litros por metro cuadrado, aunque hay puntos en los que ese número se queda corto, ¿eh? De hecho, meteorología apunta a que el agua recogida por esta dana se puede comparar con la rotura de la presa de Tous del año 82, pero que la diferencia ahora es que el territorio inundado es más extenso.
10 días después, el último balance oficial cifra en 211 los muertos solo en la provincia de Valencia. 78 serían los desaparecidos y 40 los cuerpos recuperados que aún no se han identificado, por lo que se presupone que estas dos últimas cifras están relacionadas. Aún así, esa búsqueda prosigue, pues por todas partes, por cauces de ríos, por riberas, aunque se teme que muchos cuerpos estén ya en alta mar. Esta mañana en la Albufera se han encontrado dos cadáveres, mientras que en el pueblo de Pedralba ha sido hallado el de una mujer de 30 años. Se sigue además buscando al de su padre, de 56. Entre tanto, en Torrent, otro de los municipios más afectados por esta catástrofe, se busca a dos hermanos, dos niños pequeños, son Izan, de 5 años, y Rubén, de 3. La riada hizo que el remolque de un tráiler impactara contra su casa. En esa localidad, concretamente junto al barranco de la Horteta, está Pascual Claramonte. Pascual, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y se está utilizando hasta maquinaria pesada para entrar ahí en el lodo, ¿no?
Hemos estado frente a su casa, la de los pequeños. Se comprueba la fuerza del agua en este punto. Su padre, me contaban, los tuvo cogidos de la mano, pero se esfumaron. Un jardín aquí ha quedado completamente sin paredes, sin los muros. El barranco sin agua, pero con cañas, escombros y, claro, también en algunos puntos todavía quedan coches. Llegan voluntarios aquí hasta desde México, expertos en rescate. Héctor nos ha contado que siempre buscan gente que conozca el terreno.
Tú viste que agarramos a Daniel como guía local, porque tenemos que tener un guía local, tenemos mentalidad indígena. Nosotros tenemos siempre un guía, alguien del lugar, no somos superhombres. Le damos el máximo esfuerzo y toda nuestra fuerza, energía y voluntad, pero tenemos que tener a gente que tenga el conocimiento del lugar.
Ahora mismo creo que se escucha uno de los helicópteros, sobrevuela este barranco. Están movilizados más de 100 efectivos de la UME. A 3 los tengo a muy poquitos metros con uno de los perros que hace de avanzadilla. También para quitar el lodo, el fango, el ayuntamiento ha contratado varias excavadoras y camiones que están intentando mejorar algunos de los accesos y algunos puntos. También se busca a un matrimonio de dos personas mayores de aquí, de Torrent. Hemos visto a su nieto, a título individual, recorriendo la zona, y desde luego encoge el alma.
No me extraña, y se oye perfectamente, sí, ese helicóptero que acaba de pasar, ¿no? Y bueno, también es muy emocionante lo de los, bueno, esta patrulla de rescate que ha llegado desde México, Pascual, a echar una mano y ayudar, es impresionante. En fin, gracias,
Un abrazo.
En estas tareas de búsqueda, como la de Izan y Rubén, se está utilizando la tecnología más avanzada, por ejemplo, los georradares. Mercedes Soya es investigadora de la Universidad de Vigo y es experta en georradares y nos ha explicado cómo funcionan en Herrera en COPE.
Se utiliza pues un poco para todo lo que puedas pensar que sea detección de objetos enterrados y reconstrucción de espacios, detectar yacimientos enterrados, para detectar corrosión que puedan comprometer la integridad, ¿no?, de la estructura. Se utiliza para aplicaciones forenses como la que nos está ocupando en el día de hoy.
Y en estas labores de búsqueda, pero sobre todo en las de limpieza y de reparto de comida o de enseres, pues continúan llegando para hacerla cientos y cientos de voluntarios, yo diría que miles, desde Valencia capital, pero también desde todos los puntos de España. Es el caso de Mario. Sus amigos han llegado desde Burgos, como nos acaba de contar aquí en Mediodía COPE.
Yo trabajo en Catarroja, en Albal, y claro, me podía haber pisado a mí, entonces qué mínimo que ayudar. Y pues mis amigos de allí, de Burgos, de la zona de Arauzo de Miel, de Caleruega, Quintanar, pues han bajado con maquinaria. Bajan organizados, han bajado por la Guardia Civil y gestionados por el Ejército.
También es el caso de Sergio.
He ido con una furgoneta esta mañana a primera hora de Zaragoza. Hemos descargado con todo tema de alimentos y bueno, lo que llevábamos en Albal. Y ahora nos han cargado en Albal toda la furgoneta con pañales de adulto, geles y demás. Y estamos yendo a una, en Massanassa, a una residencia.
Bueno, y una alerta también desde aquí a estos voluntarios. Un consejo, cuidado con las infecciones de las aguas o el barro. Dos de ellos están ingresados, con buen pronóstico, es verdad, por haberse contaminado. La enfermedad es la leptospirosis.
Pues eso debo tener yo, Pilar.
Bueno, pues a lo mejor, ¿eh? No te extrañe. Es que sigue malísimo, Jorge. Oye, yo creo que está peor que ayer, aunque dice que no.
Mejor. La ayuda siempre es bienvenida, pero claro, plantea Pilar un problema de logística. Hay que gestionar, hay que organizar a todas esas personas que acuden con la mejor de las intenciones, con toda su buena predisposición. Pero incluso antes de llegar a su destino se está notando en las carreteras de acceso, porque la masiva llegada de coches particulares se junta con vehículos que son de servicios esenciales. Lo vimos nosotros cuando fuimos para allá, emergencias, vehículos del ejército, de bomberos. Y claro, eso se traduce en enormes colas de atascos que pueden llegar a ser frustrantes para los propios voluntarios. Nos situamos ahora mismo en la Dirección General de Tráfico y allí está Alejandro Martín.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dificultades en Valencia, hasta casi 7 kilómetros de retenciones en la AP7 entre Sagunto hasta Loreguilla, dirección A3. Al margen de esta incidencia van a encontrar complicaciones también en Valencia, en la V30 en Chirivella, en ambas direcciones, también en esta misma AP7 en tráfico muy lento en Girona, en el entorno de Pons de Molins, dirección Tarragona, y en Murcia en la 7 en Librilla, dirección Almería, y ya en Málaga, en San Pedro Alcántara, sentido a Marbella. También van a encontrar complicaciones, especialmente en las salidas de Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas y la 4 a su paso por Pinto.
Y bueno, en esta ayuda a los demás, la mayoría de ciudadanos, pues como vemos, actúa de buena fe, pero claro, también los hay que aprovechan una tragedia tan enorme como esta, que parece mentira, pero es así, para ganar dinero. Sí, puede parecernos, ya digo, aparte de asqueroso, increíble, pero estas cosas pasan y algunas peticiones de donaciones, pues resulta que se está descubriendo que detrás hay una estafa, Jorge.
Hay que ser miserable.
Pues sí.
Juan Maño, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Oye, Juan, Moncloa se ha visto obligada esta mañana a cerrar una página web a petición de la policía, precisamente por indicios de fraude. El gobierno ha bloqueado la página que se hacía llamar ayudavalencia.com.
La verdad es que el nombre es muy goloso, invita a eso, a ayudar. Y es que, efectivamente, como tú decías, Red.es, la entidad dependiente del Ministerio de Transformación Digital, ha suspendido cautelarmente esa web, ayudavalencia.es, por claros indicios de fraude. Lo hace ante la petición que le plantea la Brigada de Información de la Policía en Valencia. Fíjate, no tienen cosas para hacer cuando tienen que ocuparse de estas historias terribles. Es una actuación con carácter de urgencia, tras detectar, gracias a una denuncia, peticiones de donaciones desde esta web presuntamente fraudulenta. Son peticiones de ayuda económica a través de criptomonedas Bitcoin y son dirigidas a los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. Inmediatamente, y según informa el ministerio que dirige Óscar López, de forma coordinada con las fuerzas y cuerpos de seguridad se ha activado formalmente el bloqueo para que el dominio deje de tener actividad en Internet. Red.es ha solicitado la colaboración de los principales operadores de telecomunicaciones de España para evitar que los ciudadanos pues puedan seguir accediendo a esa página, todo dentro, digo, de una investigación policial que está abierta en este momento.
Juan, claro, ante estas noticias y situaciones como esta, es verdad que la gente tiene ganas de ayudar. La mayoría pensamos que si no podemos a lo mejor acudir o desplazarnos a la zona cero, sí queremos contribuir con una aportación económica. Entonces, ¿qué consejos nos da la policía y los expertos para que no nos engañen, para que no nos encontremos o no nos topemos con un fraude?
Bueno, primero, la advertencia, Pilar, es que en estos momentos de confusión siempre son utilizados por los malos para hacer de la suya. Eso siempre ha sido así y lo es. Sobre todo en el ámbito telemático, en Internet, lo más frecuente, efectivamente, las estafas, los fraudes, y no solo de forma digital. Vamos a recordar, Cruz Roja ha denunciado estos días la presencia de falsos voluntarios de la ONG visitando a los vecinos puerta a puerta para recabar dinero para Valencia. Madre. Proliferan estafas en Instagram, X, TikTok, Facebook, WhatsApp. La Guardia Civil recomienda realizar las donaciones a través de cuentas oficiales conocidas de ONG. Nunca supuestos voluntarios, marcas que nos resulten completamente desconocidas. Cerciorarse de que la dirección corresponde con la que aparece en la página oficial del organismo que supuestamente la solicita. No confiar en llamadas, visitas, mensajes que se dirigen personalmente pidiéndote la ayuda, facilitando una vía de entrega rápida. Así no suelen funcionar quienes de verdad ofrecen ese apoyo. Realizar siempre comprobaciones previas. La urgencia de la ayuda y nuestra buena fe no pueden poner nunca en juego nuestra seguridad y también, lógicamente, nuestro dinero.
Caritas, Juan. Caritas nunca falla.
Efectivamente.
Muchas gracias, Juan.
Gracias a ti.
Y en esa solidaridad que hace que nos pongamos en la piel de los valencianos, se entienden historias como la de Pilar. Natural de Talavera, de la Reina, durante 25 años ha tenido allí su propia peluquería. El año pasado decidió reformarla entera. Peine, champú, planchas, secadores, lavacabezas. Pero varios meses después echó cuentas y decidió que dejaría de ser autónoma para empezar a trabajar por cuenta ajena.
Como tenía todo el mobiliario prácticamente nuevo, hace unas semanas empezó a colgarlo en las aplicaciones de compraventa. Pero llegó esa dana, ese 29 de octubre, y Pilar cambió de idea. Decidió que la mejor manera que tenía de ayudar era donarlo todo a algún peluquero de la zona.
Me puse en contacto, después de toda esta tragedia, a través de redes sociales, con dos peluqueras hermanas de Catarroja. Y he decidido donar toda la peluquería y todos los productos que tengo, más la utillería. Para ellas lo enviaré cuando puedan recibirlo, después de limpiar e intentar recuperar su local, porque ahora mismo ni pueden recibir mercancías ni tienen dónde meterlas.
Pues ahora Pilar está buscando colaboradores que puedan enviar ese material. Quiere así aportar su pequeño granito de arena, aunque es consciente de que no va a ser algo rápido.
Esto no es un día, ni dos, ni tres, ni una semana, ni unos meses. La gente tiene que volver a intentar rehacer su vida y todos trabajamos para poder vivir. Con lo cual, lo de los negocios es muy importante, sobre todo los pequeños negocios, las pymes. Entonces, bueno, espero que sirva de idea, de ayuda. Entre todos podemos hacer muchas cosas, seguro, eso seguro.
Y no se queda ahí esa ayuda, ¿eh? En el centro de belleza en el que está trabajando también están colaborando por cada servicio. Prestan parte de ese dinero, por cada servicio que prestan, pues va después como donativo para los afectados. Es que todo el mundo
qué
quiere
gesto tan bonito
ayudar,
el
como
de
sea.
Esta peluquera.
La verdad es que sí, es impresionante.
Tiempo ya para la información local y regional. Sigues en Mediodía COPE.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia. La nación sí. Pero la nación son sus ciudadanos, que ahí estaban con cubos, palas, escobas, lo que hiciera falta.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Hay apps que te dicen si estás enamorado midiendo tu ritmo cardíaco y apps en las que un cardiólogo te puede ayudar a descubrir por qué tienes las pulsaciones tan altas. Como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con cardiólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Adelantarse en El Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate una secadora de condensación Bosch ahora por solo 599 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 10 de noviembre, adelántate al Black Friday. En tienda, web y app del Corte Inglés.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón!
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Carrefour vamos de promo en promo. Con las mejores ofertas, como la banana a solo 99 céntimos el kilo o la costilla de cerdo origen España a 4,99 euros el kilo. Hasta el 11 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo...
Si tienes más de 60 años, maravíllate en Egipto, Kenia, Japón, Vietnam, con hasta un 7% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Este año la festividad de la Almudena cae en sábado. Mañana es el día grande de la patrona de Madrid con la misa mayor a las 11 en la plaza que lleva su nombre. Estará presidida por el cardenal José Cobo y podrá seguirla a través del 999 de Onda Media aquí en COPE y también por 13.
Vamos a hacer algún guiño también a los damnificados y a Valencia. Es decir, yo creo que es una sensación del pueblo de Dios que tiene, está en nuestra sensibilidad, y yo creo que también la Virgen pues llevará también algo que recuerde a toda la catástrofe de Valencia.
Son declaraciones de don José Cobo en Telemadrid, y es que si hay algo que hace muy especial el Día de la Almudena este año son los gestos de cariño, los mensajes de apoyo y solidaridad que están dejando los niños de los colegios que participan, como es tradición, en la ofrenda floral a la Virgen. En la explanada de la Almudena se han colocado 3.000 sillas para poder seguir los actos. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú acabas de regresar justo de ahí, ahora me vas a leer algunos de esos mensajes, pero ¿cómo está la plaza? ¿Cabe alguna flor más?
Todavía cabe alguna, pero porque la explanada es muy grande, ya sabes, Pilar, pero sí. Tampoco te creas que muchas ya. Durante toda la mañana han estado pasando sin cesar centenares de niños y niñas de muchos colegios de Madrid en esta víspera del Día de la Almudena. Están dejando infinidad de flores a la patrona, alimentos no perecederos de la Operación Kilo para familias vulnerables y también mensajes solidarios para esas víctimas de la Dana de Valencia, en especial para los niños, como cuenta a COPE Carlos, responsable de pastoral postcomunión del Colegio Santísimo Sacramento.
La verdad que lo están viviendo en algunas familias muy de cerca, porque tienen familiares, tienen personas conocidas que están pasando pues, por unos momentos muy complicados. La verdad que están mostrando una solidaridad maravillosa, muy cercana, y el compartir, el rezar también por estas familias, que es lo que pueden hacer algunos de ellos desde el lugar en el que estamos.
Un trabajo muy importante también. Los voluntarios hacen una gran labor en esta víspera del Día Grande de la Almudena, y no digamos nada ya mañana. Están pendientes de coordinarlo todo, como nos cuenta Nuria, voluntaria del Colegio San Bernardo.
Todos son alimentos no perecederos, desde bolsas de arroz hasta latas. Luego también traen muchos cereales, galletas. Un poquito de todo.
Y antes mencionaba los mensajes que están dejando los niños y las niñas a la Virgen de la Almudena, muchos de ellos dirigidos a los damnificados de Valencia. Hemos leído palabras de aliento como: Virgen de la Almudena, nuestra guía, pido por todas las personas que lo están pasando mal en Valencia. O este otro: te pido por todas las personas que han perdido sus pertenencias en Valencia y por las que están en el hospital, para que se recuperen y vuelvan pronto con sus familias.
Qué bonitos mensajes. Gracias, Ramón. Bueno, pues mañana vamos a festejar la Almudena con un tiempo muy parecido al de hoy. Un poquito de frío y cielo cubierto a primera hora y más despejado a mediodía. Las máximas rondan los 16 grados hoy, las mínimas sobre los 10. El domingo vamos a tener que abrigarnos porque los termómetros bajarán hasta los 7 grados. Y son las 2 y 23 minutos. Es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar leves dificultades en el acceso a Madrid por la 1 en Las Tablas y ya de salida en la A3 en Rivas hacia Madrid y en la A4 a la altura de Pinto. También tráfico lento en la M40 en el tramo de Hortaleza, sentido A2, Coslada A3, Mercamadrid en dirección a la 4 y ya Pozuelo de Alarcón y en Somosaguas, todo ello en dirección a la 5.
Y en el Día de la Almudena no podemos dejar de probar el postre típico de estos días. Mira, enseguida te cuento cuántas coronas de la Almudena nos vamos a comer los madrileños.
Bueno, bueno, qué seguridad tiene este y este otro.
Y qué estilazo. ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Alfombras Hamid presenta sus nuevas colecciones con la elegancia y calidad de siempre. Gran variedad de alfombras orientales, modernas, quilims, yute y alfombras antiguas. Aprovecha ahora nuestros descuentos de Black Friday. Transforma tu hogar con Alfombras Hamid. En Madrid, calle Núñez de Balboa 14, en Majadahonda, calle Ronda El Carralero 7 y en alfombrashamid.es.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91 639 9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se parece mucho al roscón de Reyes, pero no lleva ni agua de azar ni fruta escarchada. Los madrileños compraremos este año unas 400.000 unidades de la corona de la Almudena, el dulce por excelencia de estas fechas, y que va evolucionando con nuevos sabores. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, un dulce que a pesar de sus pocos años de historia, se creó en 1978 por el maestro Pedro Blanco. Bueno, pues se va convirtiendo en toda una tradición, no solo en la capital, sino también en toda la comunidad. Los artesanos pasteleros, como dices, esperan vender en las 600 pastelerías madrileñas, 400.000 unidades de este bollo al que este gremio le tiene especial cariño. Rodrigo González es vicepresidente de pasteleros de la Comunidad de Madrid.
La Almudena es patrona de los pasteleros, no solamente de Madrid, entonces es un producto que cada vez hacemos con más cariño, no solamente en el municipio, sino en toda la comunidad, porque es la patrona de todos los pasteleros. De ahí que cada año tengamos mayor venta, hagamos mayor número de coronas.
Elaborada con masa estilo brioche, con almendra por encima y aromatizada con naranja, va rellena de nata, crema y de trufa, e incluso también de pistacho este año. Las mejores las podemos encontrar en la pastelería de Nacho, el Pontón de San Lorenzo. Ha ganado 2 de las 3 categorías de mejor corona de Madrid, la de crema y nata. Solo le ha faltado la de trufa. Le hemos preguntado dónde está el secreto.
No, hombre, secreto no sé. También son muchos años, ¿no? Todavía somos segunda generación, hacemos todo artesanal y bueno, pues es buscar que quede una masa suave y tierna y con un sabor, ¿no? La experiencia de los años, ¿no?
En fin, que no nos ha contado mucho del secreto, dice los años, lógicamente. El precio, pues hay oyentes que quieren ya, que están pensando en comprar alguna, entre 25 y 40 euros, dependiendo, lógicamente, de su tamaño y del peso.
Pues habrá que comer un trocito, ¿no?
Hombre, a mí me encantan, o sea, que
cumplir
yo...
Cumplir la tradición. Gracias,
sí,
Mónica.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 91-177-666 y socialenergy.es.
Me voy por el campo, que sé que... Con Alcampo sales ganando, porque tienes el cabrito por cuartos, medios o enteros a 19,95 euros el kilo. Hasta el 10 de noviembre y además registra en alcampo.es y ahorra 45 euros en tus primeras compras. Alcampo, sales ganando.
En un presente sometido por Roma, una mujer está dispuesta a todo para acabar con la dominación. El Teatro Real presenta la ópera Teodora, acción e intriga en una lectura actual de la aclamada directora Katie Mitchell sobre la obra maestra de Händel. Teodora, del 11 al 23 de noviembre, 7 únicas funciones, entradas en teatroreal.es.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Y estamos pendientes de que pase a disposición judicial Ismael, el joven de 18 años detenido por su relación con el asesinato de Borja Villacís, hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Va a agotar de esta manera el tiempo máximo de 72 horas en dependencias policiales. La policía sospecha que puede ser uno de los autores materiales de los disparos que acabaron con la vida de Villacís en la carretera de Fuencarral, El Pardo, el pasado 4 de junio. Sigues en Mediodía Cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Bienvenidos si te incorporas a Mediodía Cope. En España hay muchos tuertos que viven muy cómodos mirando la realidad por un solo ojo, el izquierdo o el derecho. Si eres un tuerto de derechas, dirás que toda la culpa de la riada mortal, que no fue advertida a tiempo, es de Pedro Sánchez. Y si eres un tuerto de izquierdas, dirás que toda la culpa es de Carlos Mazón. Pero ambos juicios son incompletos, porque hoy ya sabemos lo suficiente como para repartir las culpas entre Moncloa y la Generalitat Valenciana. Ambas administraciones fallaron. Ambos líderes fueron incompetentes. Ambos cayeron en el cálculo político mientras la gente lo perdía todo, incluso la vida. La reconstrucción minuto a minuto de lo que pasó en las primeras horas de la catástrofe nos obliga a exigir responsabilidades políticas a unos y a otros. Mazón es el responsable de no haber reconocido desde el primer momento que la magnitud de esta dana le superaba, como por cierto habría superado a cualquier otro varón autonómico, Y es responsable de haber reaccionado tarde y de no conocer bien los mecanismos de alerta, cosa que ha confesado su consellera, su todavía consellera de Interior, Salomé Pradas. Es decir, a Mazón le faltó humildad para reconocer que estaba desbordado y le faltó también criterio para organizar un operativo de emergencia con perfiles eficaces que no se pareciera al camarote de los hermanos Marx. En cuanto a Pedro Sánchez, mira, en cuanto a Pedro Sánchez, los valencianos no van a dejar que se vaya de rositas de todo esto, El motín de Paiporta no fue un calentón de un día y aquella fuga cobarde lo único que ha hecho es empeorar su imagen. Los valencianos saben perfectamente que Sánchez, igual que hizo, por cierto, con la pandemia y con aquella cogobernanza cobarde, antepuso el cálculo partidista a la intervención rápida que podría haber salvado vidas. Y el presidente del gobierno reveló esa sucia estrategia dilatoria cuando dijo aquello de si necesitan ayuda, que la pidan. Cuando él tiene y tenía el mando del ejército desde el minuto uno. Lo asombroso de este asunto, lo paradójico, es que hoy Sánchez tiene más confianza en Mazón que el propio Feijóo. El jefe de la oposición ha pedido la emergencia nacional varias veces y esa emergencia nacional, declararla, daría el mando inmediatamente a Moncloa. Feijóo lo pide porque ve desbordado a su varón valenciano. Pero Sánchez no lo hace. Sánchez sigue teniendo en su mano la posibilidad de tomar el control de la autonomía. Recordemos que ya impuso el cierre unilateral de Madrid durante la pandemia solamente para perjudicar a Ayuso y propulsar al que iba a ser su candidato en Cataluña, Salvador Illa. Pero prefiere Sánchez que este marrón se lo coma Mazón. Porque Sánchez no quiere quemarse en la gestión más difícil de todas, que es la que ahora empieza, que es la gestión de la reconstrucción, de las ayudas. Y solo por eso Moncloa pierde el derecho a criticar a la Generalitat Valenciana. Ahora, como siempre en él, lo que hace es hacerlo de forma indirecta, filtrando documentos y ordenando el ataque a través de campañas en redes y a través de sus terminales mediáticas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora. Empezando por la Guardia Civil, que busca un hombre por el asesinato de su expareja en Bayona, en Pontevedra.
Sí, fue el mismo quien avisó al 112 de que la mujer estaba muerta delante de su casa, pero que nada tenía que ver con lo ocurrido, por lo que escapó antes de que llegaran los servicios de emergencias. La víctima, de 36 años, estaba en el sistema Biogen con riesgo medio y el agresor tenía en vigor una orden de alejamiento. No podía acercarse a menos de 200 metros.
Y Naciones Unidas ha documentado que Israel utilizó fósforo blanco en la franja de Gaza.
Es un químico potencialmente incendiario que, según la ONU, el ejército israelí habría usado al menos en 24 ocasiones en la guerra contra Hamas en el enclave palestino. Entre tanto, el gobierno de Netanyahu asegura haber encontrado instalaciones de Hezbollah a solo 200 metros de una base de los cascos azules desplegados en el Líbano.
Y por primera vez se subasta una obra de arte realizada por un robot humanoide. Igual mejor algunos artistas contemporáneos, pero hecho con inteligencia artificial.
Pues sí, y fíjate que se había fijado el precio de salida en 170.000 euros, pero al final, ojo, se ha vendido por más de 1 millón. Se trata de un retrato de 2 metros de altura del matemático británico y pionero de la informática Alan Turing.
Y a partir de las 3 de la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Vamos a escuchar lo mejor de una rueda de prensa que ha sido muy intensa de Carlo Ancelotti y en la que ha analizado el mal momento del Real Madrid. Dice que han detectado el problema y espera que mañana el equipo lo demuestre en el campo ante Osasuna. Hemos tenido lista de la selección para la Liga de Naciones con 3 novedades que son Paredes, Casado y Samu Morodion. Escucharemos las explicaciones del seleccionador Luis de la Fuente. Vamos con la previa de una jornada de Liga que comienza hoy con el Rayo Las Palmas y que tiene partidos el domingo como el Real Sociedad Barcelona y el Mallorca Atlético de Madrid. Escucharemos también a Carlos Alcaraz antes de que el domingo arranque la Copa de Maestros y en la Euroliga de Baloncesto, ayer derrota del Real Madrid y hoy duelo Barça-Baskonia.
Gracias, Muni. Te sonará este nombre propio de la historia del narcotráfico en España. Te hablo de José Ramón Prado Bugallo. Si digo ese nombre, de pronto pues no te va a sonar. Pero si te digo su nombre de guerra o el nombre por el que le conoce todo el mundo, pues seguro que te suena. Hablamos de Sito Miñanco, uno de los narcos gallegos que más poder atesoró, sobre todo en los años 80. Pues bien, ahora su nombre regresa a la actualidad porque Sito Miñanco ha conseguido el tercer grado penitenciario, aunque este medio pie fuera de prisión le podría durar poco. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Vais a hablar de Sito Miñanco.
De Sito Miñanco, sí. Está de actualidad porque efectivamente ha conseguido el tercer grado, pero en 10 días, el próximo 18 de noviembre, Miñanco se enfrenta a un juicio clave en la Operación Mito, un proceso que podría llevarlo de vuelta a prisión. Su historia ya sabes que se remonta a los años 70, cuando comenzó en el contrabando de tabaco, una actividad con la que ganó gran fama en Galicia. En los 80 escaló al tráfico de cocaína, sellando alianzas con cárteles colombianos y convirtiendo a Galicia en una de las principales puertas de entrada de droga en Europa. Así es como este hombre, Sito Miñanco, alcanzó el estatus de uno de los capos más influyentes. Hoy hablamos de él en la tarde de COPE.
Pues te escuchamos, como siempre, Pilar, a partir de las 3. Gracias.
Gracias a vosotros.
Aparte de las cifras de víctimas, de desaparecidos o de las pérdidas millonarias que ha originado esta dana, la tragedia en Valencia ha abierto el debate sobre si los sistemas de alerta de emergencia que hay en España funcionan como para alertar con tiempo suficiente de una gran inundación, de un importante incendio o de un terremoto.
Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los expertos apuntan a que ese sonido, que es el de S-Alert, que es como se conoce a este sistema, y que lleva muy poco tiempo funcionando, presenta aún varias carencias.
Su utilidad reside en su alcance y su rapidez. También en que las alertas son automáticas y que las recibimos aunque no tengamos datos o wifi, incluso con el terminal silenciado, bloqueado o en modo no molestar. Consiste en ese pitido sonoro que acabamos de escuchar con vibración y un mensaje de texto que permanece en la pantalla hasta que le demos a aceptar. Después se guarda en el terminal. Y aunque se ha hablado mucho estos días de cómo debemos activarlas en nuestros teléfonos, en realidad no se pueden desactivar para que funcionen. funcionen. Eso sí, hace falta tener un terminal relativamente moderno, ya que en los antiguos los mensajes pueden no verse con claridad, desaparecer con mayor rapidez o simplemente no llegarnos. Hablamos de sistemas Android 9 o superior y en iPhone iOS 15.6 o superior. Recibimos los mensajes por medio de la tecnología Cell Broadcast, que usa una frecuencia de radio diferente a la utilizada para las llamadas o los SMS. Se empezó a utilizar en pruebas en 2022 y está operativo desde el año pasado. La Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña lo han usado, también Valencia, aunque el mensaje no le llegó a la población hasta las 8 y 11 de la tarde del 29 de octubre, cuando muchas poblaciones ya estaban inundadas. Son los centros de coordinación de emergencias de cada comunidad autónoma los encargados de enviar esos avisos, pero también puede hacerlo el gobierno.
Es obvio, Carmen, que hay que revisar y hay que mejorar la coordinación entre administraciones, entre organismos, pero luego hay otra pata importante en esta ecuación y somos nosotros, los ciudadanos. Tenemos que saber qué hacer si recibimos una alerta y, sobre todo, que no pasemos de ella, que le prestemos atención, vamos.
Sí, tanto la información que las autoridades transmiten a la ciudadanía en emergencias como la formación de la población para saber actuar en situaciones comprometidas pueden y deben reforzarse. Se trata, según recuerda Rafael Castro, que coordina el Grupo de Investigación en Asistencia y Desastres del Principado de Asturias, de que sepamos cómo autoprotegernos en cada tipo de catástrofe y según el nivel de peligrosidad, tanto de forma preventiva como cuando se desata ya la emergencia.
Como población, lo que nos interesa es saber qué tenemos que hacer ante cada tipo de alerta, no cómo se llega a esa alerta. Es decir, si estoy en una alerta naranja, tiene que haber unas acciones que tengo que realizar, y si estoy en alerta roja, tiene que haber otras.
Es algo que, según los expertos consultados por COPE, debemos aprender desde la escuela y que debemos ir refrescando periódicamente, porque cuando se acaba la crisis tendemos a olvidarnos de unos consejos que salvan vidas.
Pues sí, una revisión importante esta también. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Es que esta Dana, que como sabemos ha causado al menos 211 muertos en Valencia, otros 7 en Castilla-La Mancha, 1 en Málaga, es verdad que además ha generado una especie de sensibilidad, ¿no?, ante este tipo de catástrofes, como no puede ser de otra manera, pero también esto está consiguiendo, pues que, claro, si de repente hay una alerta porque hay más lluvia, pues bueno, la gente ya no sabe muy bien a qué atenerse. Es cierto también que los días posteriores a ese martes 29 de octubre las lluvias también fueron torrenciales en Barcelona, Tarragona, Castellón o Baleares. Y ojo, esta madrugada hay muchos que recordaron Valencia cuando vieron el agua que caía en Cadaqués, en Gerona.
Bueno, es que la imagen de esta riada también es impresionante.
Pues sí,
y arrastraba 32 coches que la grúa ya está retirando. Afortunadamente en este caso no hubo ningún daño personal, todo se ha quedado en un susto. Agustín es propietario de un bar en el centro del pueblo y en COPE nos ha contado cómo lo ha vivido hace unas horas.
Yo ya te digo, llevo aquí 44 años, la tercera vez que lo veo. Han caído 100 litros en una hora, hora y algo. Y en la montaña arriba me han dicho 150. Es que estaban ya anunciados que podía llover, tal y cual. No los han sacado y han bajado para abajo los coches. Lo que pasa es que ahora es la sensibilidad de lo que hemos visto en Valencia y parece que esto sea una hecatombe. Y aquí, por suerte o por, no sé, no ha sido lo que uno ve en las imágenes. O sea, pero lo que es material en los locales, todo esto no. Y personalmente tampoco.
Bueno, lo bueno que tenemos en este viernes de cara al fin de semana es que ahora mismo no hay ninguna alerta activada en el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología, que en los últimos días lo cierto es que no hemos dejado de consultar.
Lo que está claro es que ha terminado la tregua política de los primeros días de la Dana. Ahora impera la confrontación, principalmente entre el gobierno de Sánchez y el ejecutivo autonómico de Carlos Mazón. Se siguen culpando mutuamente de la gestión de lo ocurrido, sobre todo de la demora o de la tardanza en las alertas, de cuánto se tardó en alertar a la población en virtud de los datos que iban teniendo organismos como, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Ministerio de Teresa Rivera. También se siguen reprochando la tardanza en la llegada de ayuda, sobre todo la del Ejército. Y sobre ello se acaba de pronunciar el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Javier Marcos, que ha admitido la necesidad de hacer autocrítica para extraer lecciones de cara al futuro.
Claro que hacemos autocrítica, pero no ahora, siempre. Que hay un proceso de lecciones identificadas que una vez analizadas pasan a ser lecciones aprendidas. Lo hacemos constantemente y en esta operación también lo haremos, en beneficio de situaciones que se puedan producir en el futuro.
Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y este mediodía Alberto Núñez Feijóo ha reunido a sus varones autonómicos para intentar transmitir un mensaje de unidad.
Sí, cierre de filas en un momento crítico por las acusaciones cruzadas sobre la gestión de la DANA y que ha contado con la presencia de 15 dirigentes territoriales y toda la cúpula directiva del PP. A todos les ha dado las gracias Feijóo por haber echado una mano en las zonas afectadas sin que nadie se lo haya tenido que pedir.
Lo que se ha acreditado es que el Estado de las autonomías ha funcionado. La solidaridad de las comunidades autónomas del Partido Popular ha sido ejemplar. Nadie la ha tenido que solicitar y a nadie hemos tenido que llamar.
Y es que los de Feijóo son conscientes de que el enfrentamiento con el Ejecutivo Central va a más, con reproches mutuos por la previsión, alertas y recursos que se pusieron en marcha en los peores momentos de la catástrofe. En la dirección del PP saben que desde Moncloa seguirán poniendo el dedo en la llaga y, sin embargo, Feijóo ha pedido a sus varones que se centren en ponerse a disposición de los valencianos para suplir las actuaciones que debería estar asumiendo el Gobierno Central, lo que demuestra, añade el líder del PP, que han dimitido de sus responsabilidades.
Gracias, Maribel. Y el Gobierno Central saca de nuevo la cartera. El próximo lunes Pedro Sánchez reunirá a su gabinete para aprobar un nuevo paquete de ayudas para los damnificados. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Oye, Enrique, el Ejecutivo está inmerso en el combate directo contra la Generalitat Valenciana y, claro, la reunión del lunes se produce con la idea de exhibir a un Sánchez caritativo, ¿no?, que hace frente a la emergencia antes de retomar su apretadísima agenda internacional.
Sí, la Moncloa dispara ya hacia la Generalitat Valenciana en el intento de librarse de su propio señalamiento para justificar sus pasos en los días críticos. El Gobierno ha activado una batalla de reproches, filtraciones y relatos que anticipan prolongada en el tiempo sobre la gestión de Carlos Mazón, quien para el Ejecutivo carece de salida. En este contexto es con el que Pedro Sánchez encabeza un nuevo Consejo de Ministros con más medidas. Los socios de investidura ya le han hecho llegar propuestas para añadir al decreto de ayudas directas. La reunión semanal del gabinete llega el lunes, de cuyo contenido previsiblemente dará cuenta el propio Sánchez, proyectándose en primera persona al frente de las soluciones, dejando el desgaste del mando en Carlos Mazón. El adelanto del Consejo, además, permitirá al presidente acudir al día siguiente, el martes, a la cumbre del clima en Azerbaiyán e intervenir ante el plenario junto a líderes internacionales.
Pedro el Auxiliador.
Sí.
Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Enseguida viene la tarde de COPE. Tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Necesitas un par de días de descanso?
Sí, por favor.
Concedidos. Solo el 8 y 9 de noviembre disfruta de tu descanso en el Corte Inglés e Hipercor con un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo en el Corte Inglés e Hipercor.
Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Qmer y Ava y Vision Lab. Los nuevos cristales con inteligencia artificial creados, testados y fabricados en España para una personalización y precisión visual sin precedentes. Qmer y Ava y Vision Lab. Me voy pa'l
campo, que sé que sí. Con Alcampo sales ganando, porque tienes la pera conferencia granel a 1,95 euros el kilo. Hasta el 10 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid es un ecosistema muy favorable para la investigación del cáncer porque aglutina gran número de investigadores, pacientes e infraestructuras. Sin embargo, y a pesar de llevar a cabo muchos ensayos clínicos, los investigadores se van porque no se les ofrecen unas condiciones de trabajo estables. Es la denuncia que hacen desde la Asociación Española contra el Cáncer, que ha presentado la radiografía de la investigación del cáncer en nuestra comunidad. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué está pasando, Belén, con estos investigadores? ¿Estamos perdiendo talento en la Comunidad de Madrid?
Sí, porque Madrid, teniendo todo el potencial, muchísima atención clínica a pacientes con cáncer, estudiantes, médicos, falla en la investigación, al menos en la investigación que va más allá de la básica. La Comunidad de Madrid, explica Marta Puyol, directora científica de la Asociación Española contra el Cáncer, tiene 7 institutos avanzados de investigación, centros punteros en investigación de varios sectores, como los alimentos, los materiales o la nanociencia, pero ninguno centrado en el cáncer.
Un plan estratégico de investigación en cáncer donde se creen estas figuras de investigadores principales estables, ¿no? Con plazas permanentes, y luego también lo que sería también óptimo fuera que fueran públicos los datos de financiación en cáncer que hace la comunidad autónoma.
Además, hay que retener el talento y fomentar la investigación para que los investigadores consolidados se queden en Madrid.
En Madrid no existe una estrategia como Comunidad de Madrid específica para dar estabilidad a estas figuras de investigadores principales, y entonces eso hace que sea una región menos atractiva para la atracción de esos perfiles de investigadores consolidados.
En Madrid falta una estrategia que evite que los investigadores, los que llevan varios años en esto y tienen experiencia, se fuguen a regiones como Cataluña, donde la estrategia está muy bien definida, o a Galicia, o el País Vasco, o Aragón, donde empiezan a consolidarse regiones que, según Puyol, nos están adelantando por la derecha.
¿Y sobre qué tipo de cáncer se investiga más, Belén?
Pues se investiga sobre todo el cáncer de pulmón y el de mama, que son los que tienen más incidencia, pero también todos los relacionados con la sangre.
Y lo que más se estudia es cáncer de pulmón, ¿no? Y segundo sería cáncer de mama. También es interesante que hay bastante impulso de estudios clínicos en enfermedades hematológicas, o sea, en linfoma, en leucemia, en mieloma múltiple. En todo eso también hay muchísimos ensayos clínicos que lo hace bastante interesante.
Madrid tiene mucha investigación básica, la que se recoge en publicaciones, pero falta la investigación en profundidad, falta un plan estratégico que nos sitúe en el puesto en el que, según Marta Puyol, deberíamos estar.
Gracias, Belén. Enseguida vamos a contar algunas iniciativas muy concretas para seguir ayudando a los damnificados por la dana.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Esta Navidad, en Alcampo, queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nosotros entre el 4 de noviembre y el 20 de diciembre donando un juguete nuevo
que haremos llegar a familias en situación de vulnerabilidad.
Juntos conseguiremos juguetes para todos. Más información en todosconjuguete.com.
En Flexicar, muchos cars.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es imposible contar todas las iniciativas que se han puesto en marcha para ayudar a los afectados por la dana. No solo la recogida de alimentos, de material de limpieza o de herramientas. Más allá de las donaciones a través de Bizum o transferencia, ¿qué va a pasar cuando el hervidero de voluntarios se vaya de todas esas localidades que han quedado arrasadas? Cuando los vecinos de Paiporta o Chiva o Cheste hayan limpiado sus casas y las paredes estén vacías. Hoy quiero que te quedes con la iniciativa de José, vecino de San Lorenzo del Escorial. Está recogiendo ofreciendo muebles para llenar esos espacios vacíos.
Somos una familia, conseguimos los muebles, conseguimos que les reconstruirles la casa, por lo menos una. Ha sido maravilloso, ha sido impresionante cómo la gente se ha volcado. Otro, que es la empresa de mudanzas local de aquí de la zona, me llamó y me dijo, oye, tengo una vajilla y te pongo un camión a tu servicio. Y así empieza a volverse esta bola.
Bueno, como él dice, la respuesta ha sido impresionante, no solo en la sierra. Ha llegado ayuda de todo Madrid, varias personas se han puesto en contacto con él para ver cómo podían ayudar. Pilar Nuero, buenas tardes.
Buenas tardes. Concha tiene hijos y un nieto en Valencia. Afortunadamente ellos están bien, no han sufrido directamente las consecuencias de la dana, aunque sí muchos amigos y conocidos que lo han perdido todo, así que están echando una mano como voluntarios en tareas de limpieza. Pero Concha está en Madrid y también quiere ser útil. Como la solidaridad adopta muchas formas, tras escuchar en COPE la iniciativa Más allá del barro, no tuvo ninguna duda. De un piso que tuvo que vaciar, guarda muebles y objetos en perfecto estado que en su día no quiso poner a la venta en las conocidas plataformas online. No había querido desprenderse de ellos. Ahora lo ha donado todo porque las familias afectadas necesitarán ayuda en un futuro para amueblar sus casas.
Un dormitorio completo, una mesa y mesas auxiliares, una cuna, otra cama de 1,35, espejos, tengo muchísima ropa de cama que está perfecta, bueno, en fin, tengo muchas cosas porque es un piso que lo he vaciado y yo creo que esto sí que es ahora una forma de ayuda.
Concha se siente muy conmovida por la situación que están viviendo miles de familias en Valencia y dice que esta aportación es apenas un granito de arena. Ojalá y cunda su ejemplo y como ella sean muchos los que quieran ayudar más allá del barro.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 915646686 o en oliveryalcazar.com.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande, libre.
Malinchedemusical.com.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el cabrito por cuartos, medios o enteros a 19,95 euros el kilo. Hasta el 10 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
El virtuosismo de Yuya Wang, por primera vez en el Teatro Real de Madrid. El 14 de noviembre, Impacta presenta a la más excitante pianista del momento. No te pierdas uno de los grandes acontecimientos culturales del año. Único concierto 14 de noviembre. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora Fundación Amigos del Teatro Real.
Begoña Gómez acudirá el próximo miércoles a la Asamblea de Madrid que investiga su cátedra en la Complutense, pero no declarará. Lo hace acogiéndose a su derecho a no declarar al estar en el caso judicializado. Hará, por tanto, el paseillo por la Cámara madrileña, que tiene, eso sí, la obligación de comparecer, pero como decimos, no va a hablar. Y Azca se prepara para un profundo lavado de cara con una remodelación que dará prioridad a los peatones. Y es que por allí pasan a diario 100.000 personas. Es uno de los ejes financieros de la capital con 50.000 trabajadores y unos 2.000 vecinos. El ayuntamiento, a través de obras públicas y equipamientos, va a actuar sobre una superficie de 80.000 metros cuadrados. El consistorio es titular del 70% de ellos. Los vecinos llevan años pidiendo que se reforme ese espacio. Se ha convertido en una zona insegura, sucia y degradada. Y el dispositivo de seguridad preparado por el Ayuntamiento para la festividad de la Almudena incluye el despliegue de 80 agentes y unidades del SAMUR Protección Civil. Durante todo el día de hoy, decenas de escolares están participando en la ofrenda floral a la Virgen y esta noche se va a celebrar la Vigilia de los Jóvenes. La Misa Mayor, presidida por el Cardenal José Cobo, la podrá seguir a partir de las 11 en 13 y en COPE Más. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
editorial.
Cadena COPE.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido investigar al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos. No son pocos los indicios, según una investigación judicial que aún no ha terminado, que implican al que fuera persona de máxima confianza de Pedro Sánchez. La trama estaba dedicada a la contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia y tenía presuntamente como eje al empresario Víctor de Aldama, persona clave en otros asuntos judicializados como sus relaciones con Delcy Rodríguez o con la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. El auto de la Sala Segunda del Supremo apunta a un aspecto que no puede pasar inadvertido. El hecho de que Ábalos tuviera una doble condición de ministro del Gobierno y secretario de Organización del PSOE pudo ser decisivo a la hora de suscribir los contratos por parte de las administraciones. El PSOE se defiende diciendo que no sabía nada de lo que estaba haciendo el ministro y su adlátere Coldo, pero es difícil asumir esa versión, toda vez que los contratos se hacían con destacadas personalidades socialistas, hoy en relevantes cargos públicos, como Francina Armengol o el actual ministro de Política Territorial, Ángel Villarreal.